Bueno, amigos, otro puesto para el problema presentado a ustedes por el Gold Series, sus plantas Yetis. Haga como nosotros, las plantas de Yetis son la solución perfecta para cualquier lugar, oficina, hogar o negocio. Son plantas pequeñas, portátiles, que no emiten ningún tipo de ruido o emisión, y las puedes poner debajo de un escritorio, en el baúl de una guagua o dentro de una caseta de camping. Las plantas se pueden cargar con la electricidad de tu hogar o les puedes poner paneles solares para cargarlos con la luz del sol. Con Gold Zero puedes tener todos tus enseres y devices conectados por horas. Haz como nosotros, que tenemos nuestra Gold Zero en nuestra casa y nunca estamos a la merced de la Autoridad de Energía Eléctrica. No esperes más. Llama ahora al 787-602-6001 o al 787-607-6001 o visítalos gozeropr.com. Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema.
Vamos.
Hoy, en este episodio de PPP, Luis decidió cogérselo libre. Que decidió. No, aquí no hubo una coordinación. Decidió. Y entonces, pues, estamos aquí con Guillermito Guas, que es nuestro bateador emergente. Buenos días, Guillermo.
Buenos días a ti, Jonathan, y a todos los podcast escuchas, en especial a nuestros paratoroncitos. No sé, a lo mejor Luis está buscando un maletín y tú y yo no lo sabemos, pero ya nos contará.
Sí, eso pensé. Y estamos diciendo buenos días porque estamos grabando temprano un sábado. Porque...
Por varias y con razones. Cafecito en mano, tú sabes.
Sí. Ha sido una semana intensa, pero...
Ha sido tan intensa, imagínate, al nivel que ustedes han tenido que sacar dos Power Wars en una misma semana.
Bien, cabrón.
¿Verdad? Empecemos por ahí. Que si no lo he escuchado, nuestra recomendación es que lo escuchen antes de escuchar este episodio, porque es regular.
En ese explicamos un montón de cosas que estaban pasando. Que hubo gente que me escribió como que, ahora entiendo. Y yo, sí, va, porque...
No, y eso, ahora les vamos a contar también, ¿verdad? Nos estamos adelantando un poquito a la agenda, pero les vamos a hablar también de unas mecánicas de cosas que pasaron en la comisión.
Sí.
Y el por qué pasaron, que son súper importantes para entender, o por lo menos tratar de entender un poco más, pues, el meollo que ha pasado en el Coliseo Roberto Clemente con la comisión.
Definitivamente. Y parte de eso... de hecho, vamos a empezar por ahí, porque ustedes saben que toda la semana estuvimos con el asunto de los maletines Gremlins, ¿no? De los maletines que se estuvieron multiplicando. Y había siempre como que esta cosa de que cuántas papeletas hay en los odios maletines. No, que si habían tantas, que si habían esto, que si habían lo otro. Entonces, llegó un momento dado que todo el mundo se quedó como que medio, al final del día, ¿qué significan estos maletines? Y resulta, Guillermo, de aquí leyendo una notita de Adriana de Jesús Salamán, en Noticel. Resulta que cuando se terminó finalmente el conteo de los maletines y se terminó de organizar todo el revolú que había, habían 46,000 papeletas en esos maletines. ¿Ok? Pero esto contrasta con los números que había dicho Edwin Mundo. Edwin Mundo había dicho en su momento que habían 6,000 papeletas nada más en esos maletines. Y el comisionado del PNP había dicho que habían 10,000 papeletas o menos. Así que ya sabemos que hay 46,000 papeletas. Ahora. Uh-huh. Vamos por parte porque aquí es lo que viene importante. El desglose de las papeletas es bien importante. ¿Por qué? Porque siempre usted había escuchado, y lo que nosotros habíamos escuchado era que habían tantas papeletas que iban a poder afectar las contiendas que estaban pendientes. Pues entonces hay 8,927 papeletas estatales. O sea que hay 8,000 votos ahí que hay que contar. Para la gobernación. que eso contrasta con lo que había dicho Pipo, porque Pipo decía
que no había nada de la gobernación en esos maletines.
Que no había nada, y que eso era, olvídate, tú sabes. Entonces, mira, para no hablar mierda, porque como esta semana han hablado mucha mierda de mucha gente, yo le voy a hablar con datos. Ahora mismo, la diferencia de votos entre Pipo y Charlie, son, te voy a decir ahora, 389,896 menos 406,803. Son 16,000 votos. La diferencia que hay entre Pipo y Charlie.
Y ojo, a base de eso que tú mencionas, Jonathan, hay que dejar algo meridianamente claro, ¿verdad? Y es que, o sea, con esos 8,000 votos, es highly unlikely, obviamente, por los mismos números provistos, de que un Charlie Delgado le pase a Pedro Pierluisi. Uh-huh. Y adicional de que reduzca una ventaja sustancial de tal manera de que provoque un recuento general de la papeleta ejecutiva, ¿verdad? Y eso es bien importante decirlo. Adicional a eso, cuando decimos 46,000 personas, también hay que tener cuidado, porque nosotros no estamos diciendo de que 46,000 personas se quedaron, o sea, al haber 46,000 papeletas, 46,000 personas se quedaron sin contabilizar su voto. Uh-huh. Obviamente esto nosotros lo decimos a base de papeletas. Nosotros no sabemos, por ejemplo, si una papeleta de cada una de estas corresponde a un elector, porque esa información uh-huh. no está. Estos son papeletas que se mandaban en bolsa o se enviaban a mesa especial, pues, a raíz de algún problema con la máquina o la lectura de la misma para que se adjudicara manualmente. Pero es bien importante decir eso. O sea, porque no es solo sí. ver el titular de Adriana, que dice que 46,000 papeletas nuevas, pero es la disputa que siempre ha habido. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Saben que, como bien dice Jonathan, los otros días con los Gremlins, primero nos dijeron uh-huh. que eran 100 maletines. Luego subieron a 120, luego subieron a 154, y luego terminaron en 184. En esa misma nota se hace mención de que se confirmó al final del día de que solamente de esos 182, 125 tenían papeletas botadas. O sea que nosotros teníamos 57 maletines que simplemente lo que tenían eran materiales electorales que pudieran ser Sharpie, pudieran uh-huh. ser sobres, pudieran ser papeletas en blanco no necesariamente, pero papeles de instrucciones, manuales, you name it. O sea que en ese sentido es importante hacer esa aclaración, porque aunque allá en 46,000 papeletas se verificó uno a uno, ¿qué material había? Ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que la nota no necesariamente recoge. Y esto no tiene que ver nada con el trabajo periodístico de Adrián. Esto tiene que ver con la información que nos llega de la comisión y de los funcionarios que están en el floor. Ok. La misma nota de Adriana menciona que el funcionario de la comisión que maneja el escrutinio dejó saber de que se solicitaron 53 mesas para verificar lo que es las actas que no cuadraron. O sea, ¿qué quiere uh-huh. decir eso? Más o menos 50% de los maletines, las actas no cuadraron. ¿Qué quiere decir que las actas no cuadraron? De que o el acta tenía que había un número mayor o menor de papeletas a lo que contenía el acta que decía que habían en ese maletín.
Exacto.
¿Okay? El problema que nosotros tenemos es que estos maletines, como se empezaron a abrir mesa y no se mantuvo un control ni un manejo de cómo se movía una papeleta de otro lugar a otro, pues tú abres este maletín y se supone que hay un acta que te diga, mira, Jonathan LeBron, te abriste este maletín y tú te vas a encontrar aquí que hay tres papeletas, utilizando uh-huh. el precinto 1 de ejemplo. Pero cuando ellos abren el maletín, ven de que, por ejemplo, están esas tres papeletas que dijeron en un momento dado que estaban, pero el acta dice que eran siete, o decía que era una. Entonces, ¿cómo tú reconcilias eso? No hay, uh-huh. no hay manera de tú reconciliarlo. Y el otro finding grande que la nota no recoge, pero que han comunicado mismos funcionarios que trabajan allí, que se ha visto, es de que en maletines correspondientes a otros precintos han encontrado papeletas de otros precintos.
Curioso.
O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con compañeros y amigos míos que están trabajando en el proceso y me dicen que esa es la queja principal y por eso es que en primer lugar se está dando la petición de llevar a cabo una auditoría o una verificación de esas papeletas. Porque cómo tú puedes argumentar de que aparezcan papeletas municipales de San Juan en San Germán o papeletas legislativas de precintos que están en contienda en otros municipios que no están ni cerca de la delimitación territorial de ese distrito representativo.
Qué curioso. Eso sí
y
que
es bien importante que digamos eso, Jonathan, porque al final del día aquí ha habido mucha crítica de fraude, ¿verdad? Y la palabra fraude conlleva una connotación bien fuerte y yo no la quiero minimizar y Luis y tú lo han dicho con anterioridad, pero la palabra fraude conlleva de que haya un proceso o un trabajo de coordinación intencional de robarse una elección, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Muchas de las cosas que aquí han pasado ha sido en gran parte por desconocimiento electoral.
Correcto.
Pero también por falta de malicia electoral de los partidos que no están en el poder. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú vas a permitir que se mueva una papeleta de una mesa a otra sin hacer constar en acta qué papeleta es, por qué razón la moviste y hacia dónde la moviste? Porque así tú mantienes un paper trail de esa papeleta.
Correcto.
Yo no lo estoy diciendo adjudicándole la culpa a un funcionario nuevo del Partido Popular o de Victoria Ciudadana o de Dignidad, que es la primera vez que participa. No, porque al final del día, si uno del PNP experimentado permitió esto, también está haciendo las cosas mal. Yo creo que aquí hay culpa para adjudicar a todo el mundo.
Pero vamos para atrás, vamos a echar un poquito para atrás, Guillermo.
Sí,
okay.
Sí.
¿Cómo es que se hacen esos maletines? Porque aquí lo que no queda del todo claro, o sea, ¿sabes? Lo que queda claro es que había un descojón. Pero, ¿cómo es que ese maletín especial se embala, no? Se le ponen las cosas dentro del maletín. Porque eso es lo que no ha quedado del todo claro.
Y fíjate, curiosamente, te soy honesto, desconozco si la prensa le ha preguntado a la comisión cómo se cree ese maletín, porque estamos más inmersos en la controversia del cuadre de acta.
Exacto.
Es una excelente pregunta que se debe contestar, que soy completamente
honesto. Porque hablando claro de lo que tú me estás diciendo, de lo que tú me estás queriendo decir, todo parecería ser que el día del evento, cuando llegaban esas papeletas, nadie sabía dónde carajo venían, y básicamente lo que estaban haciendo era que echaban todos en un maletín y dale por ahí para abajo. Porque lo otro que me surge la duda es que, por ejemplo, sabemos que hay voto adelantado por correo y que tú podías llevar la papeleta a la JIP como que la podías enviar por correo. Eso te permitía el proceso. So, yo pensaría que quizás, como le están diciendo a la gente que puede ir a cualquier JIP, pues a lo mejor esas papeletas que estaban de San Juan en San Germán, por ejemplo, pues era gente que el día del evento, o que qué sé yo, o que estuvo cerca de la JIP, pues llevó esa papeleta y la llevó a la JIP. No sé, ¿verdad?
Claro. Eso es lo por que ejemplo, el ejemplo que yo te traje de la papeleta municipal de San Juan, que apareció un maletín de San Germán, pues vamos a asumir que era un elector de San Juan que estaba allí. Pero el problema es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo tú haces constar que eso sí pasó si tú no tienes un acta que me diga Jonathan Lebrón estaba con Sal Germán el día de la elección y nos dejó esta papeleta?
Exacto.
Porque las actas no solamente recogen número de votos o número de papeleta, las actas recogen todas las incidencias que pasan en ese día del evento electoral, sea en ese colegio, sea en esa junta de inscripción permanente, etcétera. Ahora bien, utilizando el ejemplo de si te lo llevaron a tu propia JIP, yo me imagino que habría una constancia donde se mantuviera un control que te dijera, pues miren, en este precinto 2.000 personas solicitaron un voto adelantado por correo, 1.500 me llegaron por correo postal y están en esta caja del correo en el Roberto Clemente, 250 me las dejaron aquí en la HIP y las otras 250 no han llegado, pero es que yo creo que ni tienen constancia de eso. O sea, exacto. Yo desconozco, Jonathan, de si, por ejemplo, si tú le preguntas a la comisión, tú puedes, independientemente de cómo haya votado, tú puedes hacer constar de quiénes te llegó sus papeletas, yo creo que no. Porque si, lo que ellos siempre comunicaban eran las papeletas devueltas porque no llegaron a su recipiente, porque no llegaron a esa casa. Pero ellos no te hablan de papeletas que llegaron y que personas no enviaron para atrás o que llegaron posterior al día de la elección, ¿verdad?
Wow. O sea que aquí el problema es un problema estructural. Pero entonces, a la pregunta que tú, a los comentarios que tú hacías ahorita, se supone que todas estas actas y todos estos movimientos de material electoral, se supone que en teoría todos los funcionarios del colegio estuviesen al tanto de todos los partidos, ¿correcto?
Correcto.
Entonces,
correcto.
Lo que yo no entiendo es por qué, bueno, sí lo entiendo. Ya yo puedo entender los reclamos de algunos partidos en esta contienda con el asunto, porque ellos no saben. Ellos no saben.
Y aquí le voy a tirar un toallazo, porque yo participé en el año 2012 en un evento electoral y yo tuve, y en el caso de la unidad mía, nosotros tuvimos que ir hasta el juez del precinto de la HIP, porque el PNP no quería montar el colegio de una manera que tradicionalmente siempre se había hecho. Y el argumento de ellos es, estamos en el poder, nosotros mandamos. Porque el reglamento está hecho así de tal manera de que, ¿verdad? Hay que ver con los cambios de la ley, es el partido con mayor número de votos íntegros, ¿verdad? Pero el partido que se considera como mayoritario es como que el que tiene el primer peso de poder o decisional en una decisión. So, yo me imagino que muchos de ellos utilizaron esos argumentos. Y mucha gente no los peleó y no los llevó hasta las últimas consecuencias. Pero eso no tiene que ver, o sea, eso no excusa el hecho de que los procesos se hagan bien independientemente de quién los corra o el conocimiento o el desconocimiento que se haga. Porque los reglamentos están para seguirse, la ley está para seguirse.
Exacto.
Pero es bien triste, Jonathan, porque al final del día, ahora tú estás viendo maletines en donde tú encuentras papeletas en bolsas. Que eso también es otro problema. La gente dice adiós y que hacen papeletas en bolsas que dicen que son hasta como bolsas de basura. Y lo que me han comentado compañeros que participaron del proceso del voto a domicilio es que también no perdamos de perspectiva que más de 100.000 personas votaron a nivel de domicilio. Y domicilio es que no necesariamente fueron a tu casa a recoger el voto de un encamado. La ley se flexibilizó y tú podías recoger hasta votos de cuidadores de envejecientes, cuidadores de personas que cuidan a personas con enfermedades catastróficas. Personas que no necesariamente están encamadas, pero tienen una condición catastrófica y no pueden salir de su hogar. O sea, se flexibilizó y un montón de gente solicitó por el tema del COVID. Y esas rutas, se supone que al final del día, en la Junta de Inscripción Permanente, se fueran recopilando esas papeletas que estaban en sobre y se ponían dentro de bolsas plásticas. Okay. Ahora bien, cuando tú ponías eso en bolsas plásticas, Ni tú ni yo sabemos, Jonathan, ¿qué hacían en la HIP con esa bolsa plástica? Yo te asumiría pues que en el único maletín de voto a domicilio o de ese maletín de ese día de voto a domicilio, pues yo meto las papeletas y diría, pues mira, el maletín 3, que corresponde al 25 de octubre, pues ya metimos la bolsa y lo cerramos. Terminamos esa ruta. Caso hipotético. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Hubo gente que se visitó que no estaban en sus casas y luego se hicieron rutas alternas para coger esos últimos votos. Las actas hacen constar que esos últimos votos se cogieron en esa ruta alterna y que su papeleta se dejó aparte para que votara la persona. O se reconcilió con la bolsa del día que le correspondía. O sea, sé que estoy diciendo cosas súper técnicas, pero al final del día, si tú no mantienes constancia de eso, por un voto tú ganas una elección. O sea, mira tu lebra.
Claro. Y aquí el otro problema es que, por ejemplo, mire, hay 11.491 papeletas para la legislatura. Hay 12.738 papeletas municipales. No sabemos si son de San Juan, de cualquier municipio. O sea, no tenemos esa constancia. y hay 12.000 papeletas del plebiscito que a nadie le importa. Pero lo importante con esto aquí es que, por ejemplo, el Senado por acumulación muy probablemente va a recuento en las últimas tres posiciones.
Correcto.
La Cámara tiene recuentos en dos distritos ahora mismo y se anticipa que en el escrutinio se cierren algunas carreras, particularmente por el asunto del voto añadido a mano y de algunos elementos de voto adelantado. Así que yo, en el caso de la legislatura, puede ser un game changer, porque como está tan cerrada la cosa, pudiese significar que los partidos puedan ganar o perder escaños y a la misma vez el control, ¿verdad?, absoluto de una mayoría simple en los cuerpos legislativos. Así que es determinante esto que está pasando, y yo quiero que la gente lo entienda. O sea, al final del día, aquí no estamos minimizando esto. O sea, por eso yo no entendía por qué Victoria Ciudadana, cuando demanda, se enfoca en pedir unas listas que en su inmensa mayoría esas listas están disponibles y ya ellos las tenían. ¿Qué pasa? Ahora entiendo por qué lo están haciendo, porque ellos no saben. Ellos no tienen constancia de todo lo que está pasando en Java porque no tienen todos los funcionarios o no participaron en todas las instancias del proceso. Y como no participaron, pues no saben lo que está pasando.
Mira, te cuento algo, Jonathan. Usualmente las posiciones de... usualmente las posiciones relacionadas a acumulación en tiempo reciente han ido a recuento. En el año 2012, esa papeleta fue a recuento porque en el caso de el Senado por acumulación, Melinda Romero quedó apenas la noche del evento 300 votos debajo de Cirilo Tirado. O sea que aunque el Partido Popular tenía mayoría, había un reclamo de recuento, y en el escrutinio se hizo un recuento, y ahí es donde María de Lourdes sube los famosos 12.000 votos. Que se decían que la habían quitado. En el año 2016 pudo haber habido recuento en la contienda de representante por acumulación, pero Jorge Kohlberg declinó solicitar el recuento para que certificaran a Jesús Manuel Ortiz ya como representante por acumulación. Y el margen, o sea, tenía derecho por margen porcentual, pero el margen en votos era como 5.000 votos, y ya estábamos con máquina en aquel entonces y se sabía pues que el recuento no necesariamente te iba a cambiar. Pero ¿por qué te menciono eso? O sea, en Puerto Rico no estamos ajenos a los temas de recuento, y sobre todo con máquinas. Pero el tema que tú mencionas es súper importante, porque Adriana en su nota nos deja saber el número de papeletas que hay. Y como tú dices, it can be a game changer. Pero Edwin Mundo cada vez cambia su discurso, y yo no lo juzgo. O sea, yo no lo juzgo porque él cambia su discurso a base de la información que está prevista. Pero, mano, yo puedo validar lo que me dice Edwin Mundo a mí si la Comisión Estatal de Elecciones fuera transparente y comunicaría a qué corresponden esas 46.000 papeletas.
Correcto.
Mira,
correcto.
La estatal y la de plebiscito es la misma para todo el mundo. It's okay. It's not a game changer. Pero en la legislativa y la municipal tú puedes desglosar a qué unidades corresponden. Y a eso va el punto que tú traes de cómo queda la mayoría. Porque llevan corriendo tantos rumores de que, por ejemplo, los maletines que quedaban en su gran mayoría del Senado correspondían a precintos en donde, por ejemplo, Aníbal José Torres acumulaba.
Okay.
Específicamente, lugares que tienen que ver, si no me equivoco, era un maletín de Caguas, y creo que otro tenía que ver con maletines relacionados a Loíza y uno de Carolina, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? No sabemos si eso es verdad o no. Entonces, por eso es que yo era de los que criticaba, por ejemplo, el hecho de que el Partido Popular llevara a cabo sus procesos internos de selección de liderato sin saber cómo termina la mayoría. Pero es que, mano, la información provista por la misma comisión no se sabe si van a cambiar las cosas o no. Entonces, exacto, ¿por qué también dilatar un proceso de transición que tiene que correr ya? Entonces,
esa es la cosa. Esa es la cosa que arriba. No, y esa es la cosa, que la realidad es que a mí me da mucha suspicacia todo lo que está pasando y volvemos. No podemos entonces minimizar los reclamos de la gente, de decir que este proceso estuvo el garete y que este proceso se abre para la puerta para cualquier cosa, porque al final del día, ¿qué me garantiza a mí que esos 46 mil votos se van a contar? Se van a contabilizar. Y que esos 46 mil votos, una vez se contabilicen, se van a adjudicar en el escrutinio o a dónde van a ir.
Y esta es la disputa que nosotros vamos a tener y nos podemos estar adelantando un poco. Yo estoy 100% de acuerdo con tu apreciación. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos? Si tú añades esas papeletas y no cuadran con el número de electores y la comisión toma una decisión de adjudicar las papeletas y esas papeletas cambian un resultado electoral, el que ganaba la noche del evento y luego salió como perdedor tiene todas las de ir a un tribunal e impugnar esa decisión.
Sí.
Todas las de ir. O sea, no el elector, el candidato que salió desfavorecido por esa decisión de la comisión de adjudicar papeletas que no estaban acorde con el número de electores que emitió un voto.
Porque eso
es lo primero que tenemos que decir.
Sí, recuerden algo, amigos que nos están sintonizando y que nos están escuchando esta mañana. En el derecho electoral hay dos tipos de derechos, ¿verdad? Hay dos tipos de, digamos, dos categorías de cómo se configura el derecho. Está el derecho del elector, ¿verdad? Y ese derecho del elector es, me dejaron votar, las listas estaban, yo voté, que mi voto cuente, etcétera, 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 ¿verdad? Ese es en el caso del elector. Esos son los reclamos que el elector pudiese tener. En el caso del candidato, el derecho electoral lo que te limita solamente es a los derechos que tú adquieres una vez te certifican como candidato. Es decir, pues el proceso corrió bien, se contaron todas las papeletas. Si votaron 50 mil personas, pues 50 mil papeletas se contaron. Los resultados son confiables, se certificó. O sea, todo el proceso, ¿verdad? El andamiaje del proceso electoral. Fuera de ahí, los candidatos no tienen mucha herramienta, mucho espacio de negociación y de reclamo por la vía judicial, ¿verdad? Y los tribunales han sido siempre bien específicos de que el derecho electoral es bien limitado, ¿verdad? Bien limitado. ¿Por qué? Porque el efecto que puede tener es tan dramático como tú descontarle un voto a un elector por una decisión del tribunal, o sea, no validarle o invalidarle un voto, hasta certificar un candidato o no en una elección. Ah, entonces, siempre el derecho electoral está basado en la intención original del elector, porque el derecho es del elector. O sea, cuando tú le dices supremacía entre una cosa y la otra, el elector va por encima de cualquier determinación del candidato. Así que, en ese sentido, aunque los candidatos sí pueden reclamar, pueden decir, mire, a mí no me, ¿sabes? Esta elección está mañada por X, Y, Z. La realidad es que es bien poco probable que, más allá de que un juez te pueda decir, ordene un recuento según lo que establece el reglamento, es bien poco probable que un juez entre a invalidar una elección o a invalidar un resultado, por las implicaciones que puede tener, particularmente del lado del elector.
Claro.
No del
claro.
candidato, del lado del elector.
Mira, y por eso mismo es que en el caso de las primarias, si tú ves la decisión del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo entró en los supuestos de si se le garantizó el derecho a elegir a ese elector. Nunca entró en la validez de la primaria o no. Siempre lo que estuvo en disputa es si se le garantizó ese derecho que confiere la ley a todo el mundo. O sea, y dudo mucho que si traen aquí una disputa a base de anular una elección, el tribunal va a ser bien cuidadoso en determinar si anular una elección o no.
Sí.
El tribunal sí entra mucho en el tema de intención del elector. Inclusive, si tú ves el manual para el escrutinio y el recuento, las reglas de la intención del elector son bien claras, bien claras. Y es bien importante que la gente pelee esos votos, porque al final del día, tú votaste bien o votaste mal, y la máquina lo va a adjudicar y no lo va a adjudicar. Pero cuando la máquina no lo adjudica, en esa mesa especial lo que impera es la intención del elector.
Exacto.
Pero la intención del elector tiene que ir de la mano de si votó bien o mal. Porque ahora te digo yo, si es una intención del elector que el senador por acumulación votó por 6 y votó por 6 de un mismo partido, por darte un caso hipotético, y el de ese partido dice, no, pero la intención de este era votar por Rivera Chávez porque mira, la X es más gruesa que la de los otros 5. No, 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 mi amor.
Ah, exacto.
Está mal, porque votó por 6. O sea, el hecho exacto. de que una X esté más fuerte no quiere decir de que solo quería votar por ese único. Exacto. Está infiriendo. So, también hay que coger las cosas con pinza.
Sí, sí. O sea, para que te tenga una idea. La intención del elector es tan simple como, por ejemplo, máquina no contó la papeleta porque la X, la marca que hizo el elector, se salió fuera del recuadro donde se supone que hubiese marcado. Pero no hay ninguna marca en la papeleta. Pues en esa mesa especial decía, no, para ese voto es para el PNP o para Victoria Ciudadana o para Lugar o para el que sea, ¿verdad? Así es que ese es el interés, tiene que ser clara, manifiesta e inequívoca. Y los tribunales siempre han dicho, los electores tienen que seguir instrucciones. Las comisiones estatales o las reglas están establecidas en la papeleta, se le da orientación, lo que sea, o sea, el elector no puede venir a inventarse lo que sea para dejarle la interpretación de su intención a un funcionario electoral. Eso no puede pasar. Y eso se ha decidido en un sinnúmero de ocasiones. Uh-huh, y esto en bienes particularmente es un desarrollo del derecho electoral, particularmente con la llegada del uso de las máquinas. Por eso es que se prefiere, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, un sistema de votar con algún método físico, una papeleta, y que la máquina solamente lo que haga es contar la papeleta.
Correcto,
no,
correcto.
No votar todo en la misma máquina. ¿Por qué? Porque lo que se busca con eso es que si hay algún problema con la máquina, pues tú no puedes determinar cuál es la intención del votante. Ahora, uh-huh. si hay un problema con el papel, pues hay un track record, tú puedes ir para atrás, claro. Haces una auditoría de las papeletas y puedes entonces determinar la intención de ese voto, ¿no?
Es que para eso mismo hay procesos manuales también, porque la intención uh-huh. del elector predomina en todo. Si tu X se sale del recuadro y la máquina no lo leyó, porque no vio dónde esos dos palitos de la X intersecan, pues eso tú lo llevas a una mesa especial y la intención del elector es que la X hizo en ese recuadro. O sea, es a non-issue. Pero, correcto. Por ejemplo, el último tema que nos queda así latente, y en verdad aquí tengo que felicitar al equipo de Victoria Ciudadana y Manuel Natal, y es de que ellos siempre llevan la voz cantante de que los votos añadidos a mano se tienen que contabilizar. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Los votos añadidos a mano nunca se cuentan la noche del evento.
Exacto.
Siempre se cuentan en escrutinio. Y vamos a explicar por qué rapidito. Esos votos añadidos a mano son personas que van a votar, alegan que están en el registro electoral, pero no salen en la lista en la noche del evento. So, lo que hacen es que, para verificar de que existen activos o no, se les toma su voto, se pone en un sobre, y luego se lleva a una mesa en donde se hace la reconciliación para determinar de si estaba en lista, fue un error, o si se había hecho la transferencia o no, etc. ¿Qué es lo que pasa? Con el voto adelantado, en voto añadido a mano, y esto es una inferencia mía, tú puedes tener personas que solicitaron voto adelantado para el 31 de octubre y que no fueron a votar el 31 de octubre, o que solicitaron voto por correo y la papeleta nunca les llegó, o domicilio, etc. ¿Qué es lo que pasa? Ese elector se levanta el día de las elecciones como, wow, a mí nunca me llegó mi papeleta, o no fui a votar el sábado 31, pues yo quiero ir y votar. ¿Qué es lo que pasa? La Comisión Estatal de Elecciones, como medida cautelar, para la noche del evento, toda persona que solicitó voto adelantado lo excluyen de la lista para que esa persona no llegue y su nombre aparezca y pueda votar dos veces. So, ahí es que se le envía al añadido a mano, porque la comisión lo que hace es que verifica con las listas de votantes anteriores para ver si esa persona había votado. Pero esto va con lo mismo que hablábamos ahorita, Jonathan. Si una persona no le llegó la papeleta por correo, pero aparece de que se le autorizó y se le envió, y voto añadido a mano. La comisión tiene un track para determinar que el sobre del correo de ellos llegó. Ojo, lo estoy planteando, exacto. yo desconozco. Exacto. La comisión tiene constancia final de todos los que votaron por domicilio, y por eso es importante que lo planteemos, porque Victoria Ciudadana está demandando con acceso a una lista que, por ejemplo, yo en el precinto 4 de San Juan yo vi la lista de las autorizaciones de voto adelantado y te salía si era por correo, te salía si era presencial, te salía si era domicilio. O sea, esas listas existen. Yo pienso que se está diluyendo el argumento de ellos, porque una cosa es, yo quiero saber la lista de los que se les autorizó, uh-huh. y otra cosa es la constancia de la comisión de cuántos finalmente votaron en ese proceso.
Exactamente. Exactamente.
Que ahí es donde está la diferencia. Y yo, correcto, exacto. Y eso es, pero el argumento de Victoria, cuando tú lees la demanda, y aquí te invito a opinar, cuando tú lees la demanda, es en un abstracto de que quiero acceso a esas listas. Uh-huh. Y esas listas existen, están disponibles. O sea, sí, yo creo que la comisión lo puede producir.
De hecho, ellos mismos reconocieron esta semana que ellos tenían acceso a las listas. Pero ellos después están hablando de unas listas que esas listas estaban parcial y que luego se grabaron una cierta cantidad de personas adicionales en las listas.
Sí, inclusive, dañado, a mí me han comentado que parte del error fue, y ojo, son decisiones que se toman a la ligera, pero en la vida... Decisiones que se toman a la ligera luego te traen estos problemas. Y es como tú dices, aprobaron parece que solicitudes posterior a la emisión de la lista y en vez de hacer una lista actualizada, como esas listas corren por WhatsApp y corren por email y todo lo otro, emitían una segunda lista con esas nuevas aprobaciones. So, oh. Tú no necesariamente tienes una lista master, ¿verdad? Oh. Creo yo. Te estoy hablando a base de la información que ven. Tú no necesariamente tienes una lista master que reconcilie todo lo aprobado.
Oh, wow, wow. Oye, pero esta semana también hubo drama en el PPD. A mí me dicen, wow, sí. Que uh-huh. Nicolás Gautier lo votaron como borsa. Como borsa, el caballero de la política lo votó. Eso, que el caballero de la política lo votó. Lo que no me queda claro es por qué lo votó. Porque... Si bien es cierto que Victoria Ciudadana ha llevado la voz cantante en ciertas instancias con este asunto, uh-huh. Nicolás Gautier ha sido bien vocal, al menos públicamente, con todo lo que ha pasado, con los maletines Gremlin, él fue el que puso los maletines Gremlin, o sea, él ha hecho uh-huh. muchas cosas que, pues, yo pensaba que estaba haciendo un buen trabajo, no sé. ¿Qué tú sabes?
Mira,
¿qué tú sabes
de yo, bueno, se han dicho muchas cosas, pero yo creo que hay que concentrarnos en las expresiones que ha hecho Toñito Cruz para tratar de deducir qué fue lo que pasó. Eso es lo que yo utilizo como punto de partida. ¿Qué yo quiero decir con eso? Número uno, entendemos que fue un despido. De la carta tú puedes entender que hubo una discusión que ellos tuvieron, que aunque no te va a decir que fue acalorado o no, terminó en él presentando su carta de renuncia.
Exacto.
O sea, that's a fact. O sea, y ahí nobody's gonna dispute that. Ahora bien, Toñito Cruz trajo a colación ayer su oposición a la auditoría por parte de la oficina del inspector general. Nicolás Gautier tenía la misma posición, so there are no issues there. Ahora bien, tú notas a un Toñito Cruz que te está hablando de la importancia de terminar el proceso de actas previo a comenzar el escrutinio.
Ok.
¿Qué vale el problema que tenemos con eso? Y no lo mencionamos ahorita. Si tú das por sentado el número que contiene esas actas, cuando tú vas al escrutinio, el escrutinio en base se hace a base de la información provista por las actas. O so, si tú no concluyes el proceso de reconciliación de actas previo al escrutinio, tú estás dando como bueno y por sentado la información que contiene ese documento. Claro, so, por eso claro. Es que en parte Victoria Ciudadana desde el día 1 y ahora Toñito Cruz desde ayer, con lo otro, está diciendo, vamos a terminar este proceso, y curiosamente Toñito Cruz llega ayer y posponen el escrutinio para el lunes. ¿Eso qué te quiere dejar saber eso?
Parece que hay problema entonces con el escrutinio y con la
actas. Sí, porque ningún partido que tenga dos dedos de frente va a permitir que comience el escrutinio hasta que tú no tengas claridad de qué se va a ver en el escrutinio.
Claro, ok. Sí.
Hace porque sentido. Acuérdate que en el escrutinio también, y es con lo primero que tú mencionas, en el escrutinio ya se sabe de antemano qué contiendas van a recuento por los márgenes.
Claro.
O sea, que no es un tema de que tú llegas a escrutinio, de la nada aparecen papeletas, adjudicas, para el proceso y dices, pues vamos a empezar de nuevo porque hay que hacer recuento ahora aquí. No, 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 tú tienes que tener claridad de qué va recuento, tener tus funcionarios. Y es un proceso bien fuerte y amañado, porque al final del día tú tienes funcionarios, Jonathan, que llevan yendo al Roberto Clemente desde el martes pasado, bajo la comunicación de que el escrutinio va a esperar. Y pasan todo el día y les dicen, ay, vuelve mañana, no va a ser hoy, vuelve mañana, no va a ser hoy. O
Sí,
sea,
sí,
los
sí, sí.
funcionarios también se gastan.
Claro,
Y
claro,
nosotros
claro.
tenemos funcionarios voluntarios ahí que están faltando a sus trabajos, están por destaque de oficinas gubernamentales
Sí.
que están cobrando ahí por un trabajo que se va a hacer que no se ha realizado. Y ahí yo no voy a
Definitivamente.
culpar al trabajador ni al voluntario. Tiene que ver con
Sí.
la falta de claridad y comunicación de la comisión.
Definitivamente. Vamos a hacer la pausa, Guillermo, y regresamos en breve, porque tenemos que seguir hablando de varias cositas que esta semana han pasado, y que han pasado un poco por debajo del radar por la situación de la Comisión Estatal de Elecciones, que se ha comido, obviamente, porque no tenemos certeza de finalmente los resultados, que se ha comido todo esto. Así que pausamos y regresamos en breve.
Bueno, y este episodio es posible gracias a quien, al mejor y el servicio más confiable del Internet en Puerto Rico, aeronetpr.com. Si no estás satisfecho con tu servicio de Internet en tu hogar o en tu negocio, no esperes más. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 o visita su nuevo y rediseñado website, que está bien bueno, aeronetpr.com. Los planes para las casas comienzan desde $59 mensuales y tienen servicio en toda la isla. No lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com. Gracias, como de costumbre, Aeronet, por ayudarnos a subir este episodio y que el internet no nos falle.
Regresamos, amigos. Gracias por continuar con nosotros aquí en este episodio de Puestos para el Problema. Miren, ok, Guillermo, ¿dónde estamos hoy? Porque ya tenemos presidente del Senado, bueno, nominado para presidente del Senado y nominado para presidente de la Cámara. Pero ¿en dónde estamos hoy en términos de la delegación populeta para controlar Cámara y Senado? ¿Dónde es que estamos hoy?
Ok, vamos a empezar por Senado y después vamos a Cámara.
Ajá.
¿Verdad? A modo de repaso para aquellos que no han escuchado los podcasts anteriores, y esto es rapidito. Estos líderes del cuerpo legislativo se eligen en la primera. En lo que se llama la apertura de sesión, usualmente ocurre, si no me equivoco, la segunda semana de enero. O sea, y Jonathan se lo explicaron. El 2 de enero, si los legisladores como tal hacen su juramento en el hemiciclo, en una ceremonia previo a lo que usualmente es el mensaje del gobernador y el juramento del gobernador o la gobernadora, ¿verdad? So, básicamente,
Y
primero, Pierluisi.
eso básicamente es así
O
porque
sea,
la Constitución
así lo dispone.
así lo dispone, y porque la sucesión, en el caso de que le pasará algo a Pedro Pierluisi entre la elección y la juramentación, lo que dice la Constitución es que la línea de sucesión se activa por la legislatura, no del gobierno.
Correcto.
O sea, el gobierno no está en
Correcto.
función. O sea, entre el 2 de enero y el 20, o cuando se juramenta, por eso es que el gobernador juramenta bien rápido, porque lo que dice la Constitución es que entre la elección, quiero decir, entre la elección y la fecha cierta que vence el término del gobernador saliente o de la gobernadora saliente, ese gap tiene que cubrirse lo más rápido posible, porque en el caso de que le pasara algo al gobernador, que se muera, se incapacita, lo que sea, la sucesión se activa por la legislatura, no por el gobierno.
Claro. O
Y
sea,
entonces ahí es que está el problema.
al final del día tú tienes que tener las tres ramas en funcionamiento, independientemente
Exacto,
estén reunidos o no.
exacto,
O sea, porque tú tienes
exactamente.
que tener ese contrapeso y es como tú bien dices, si llegara a pasar un evento, ¿verdad? Catastrófico, sobrenatural, pues de que tenga ese ejercicio de contrapeso. Pero siempre hacemos esa aclaración, pues porque, o sea, porque se pudiera dar el caso, y estoy diciendo algo súper de bolsa, porque pudiera pasar de que Pedro Pierluisi juramente ese día y todavía estén negociando con otras facciones. O sea,
Sí,
si te lo llamamos al extremo. ¿Cómo
sí.
estamos en el Senado, Jonathan? En el caso del Senado, senadores por acumulación, el Partido Popular logró entrar a dos, a Juan Zaragoza y a José Luis Dalmau. So, ahí
Ajá.
tienen dos. Yossi, que quien está en la posición número 12 está apenas detrás de Kevin Riquelme por un 0.05%, o roughly como unos 500-600 votos. Obviamente, ajá, sobrepasar un margen de 500-600 votos es fuerte, pero como mencionamos previo a la pausa, como se rumora que varias de esas papeletas, de esas 11.000 papeletas, corresponden a unidades donde yo sí acumulaba y que Enrique Elme ya no tiene supuestamente lugares donde acumular, la estrategia del PPD es que yo sí puede que se cuele, aunque vayan a recuento. Exacto. Bueno, se activaría el recuento como quiera, porque él está por un margen de 0.05, so, obviamente por eso es que en parte ellos quieren que se cuadren las actas. En el caso de senadores por distrito, ellos tienen a uno por Carolina, que es Javier Aponte Dalmau, y en el caso de Carolina no irían a recuento. Tienen a Humacao, a los dos, pero Gil Román está apenas unos 500-600 votos encima de Wanda Soto, y en términos porcentuales, 0.24, so Humacao va a recuento. Exacto. Guayama, los dos entraron comodísimos. Ponce, entraron los dos populares, pero Ramoncito Ruiz está apenas como unos, son como unos 1.500 votos encima de Luis Verdiel, pero en tema porcentual está debajo del 0.5, so Ponce iría a recuento, por lo menos para la segunda posición. Pero 1.500 votos es bien raro que cambie el resultado ahí.
Sí, sí, sí.
Luego en Mayagüez, las dos de Mayagüez entraron comodísimas por el PPD.
Oye, que en el caso de con ella, hay un chisme con una de ellas ahí.
Que ¿con cuál de las dos? Nada.
Es con Ada García Montes, que le están pidiendo que renuncie, para que supuestamente...
Bueno, ese rumor está corriendo por ahí. Pero por lo menos la información que yo he recibido y he visto del PPD es que, o sea, lo han desmentido. Han dicho
y no que, solo eso, no solo eso.
Que ella ya quedó para llegarse. Inclusive Ada García salió esta semana con un comunicado de prensa siendo la defensora de los chinchorros.
De los chinchorros. Y no solo eso, que ella ha corrido una campaña que yo no tengo, ¿cómo te digo? Que yo, a mí me extrañaría demasiado que ella renunciara a su escaño. Uh-huh. Me extrañaría demasiado. O sea, es una campaña que ella se jodió para financiar, que ella se jodió para tener presencia en el área, que tuvo una primaria dura, porque la primaria del Senado allá fue dura.
Fue durísima y fue vieja política contra nueva política.
Sí.
Eso
sí,
es para otro tema aparte.
Sí, pero que, por eso te digo, yo, en un mundo, digo, cualquier cosa puede pasar, pero en un mundo donde esta señora, porque es una señora, una licenciada, se corrió una campaña que se ha jodido tanto, yo no creo que ella vaya a renunciar a su escaño, de verdad.
O sea, yo no tampoco veo creo, y ojo, es como tú dices, todo puede pasar en la Viña del Señor.
Sí.
Pero, mano, que algún popular se tire, lo mismo que le criticaron a Pedro Rosselló con el senador de Arecibo en el 2004, está fuerte. O sea, si quieres hacer un contraste entre el PNP y el PPD y tú haces lo mismo que le criticaste a Pedro Rosselló en un momento dado, pues, sí. Brother, you have problems.
Sí, está duro.
Entonces nos queda Arecibo, Jonathan, que en el caso de Arecibo es donde es el margen más pequeño. En el caso de Arecibo, Rubén Soto, que llegó en segundo lugar, está por encima de Ángel Chayán Martínez, que es un senador PNP que lleva muchísimo tiempo y dirige la Comisión de Salud, y está apenas encima de él por 0.08% o apenas como unos 170 votos. Te digo ahora, no, disculpa, como unos 230 votos, disculpa. Ajá. O sea, again, el recuento es con máquina. O sea, el recuento con máquina... Que los márgenes cambien mucho es bien raro, pero como quiera, pues se tiene que dar el proceso, o sea, ahí todo puede pasar. Sí. So, si hacemos esa sumatoria, ellos lo que tienen es 13 votos. 11 senadores por distrito y 2 por acumulación, que son 13. Okay. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el Senado?
Necesitas 14, necesitas un voto más.
¿Qué es lo que ocurre? O sea, José Luis Dalmau, yo por lo menos tuve la oportunidad de verlo en el Guitarreño los otros días, y fue bien curioso ver que él menciona el hecho de que Tomás Rivera Chats, cuando juramentó en el año 2017, hizo un proceso inclusivo en el cual le otorgó comisiones a 3 miembros de minoría. Juan Dalmau, a él y a Valga Pidot. Juan Dalmau la rechazó. Sí. Pero José Luis Dalmau, este cuatrienio, dirigió la Comisión de Veteranos, del Senado de Puerto Rico.
Eso es verdad.
Y en el caso de, Vargas Vido, si no me equivoco, creo que era la de Bienestar Social.
Sí, es que es curioso porque nadie se acuerda. Y dos, recordemos algo, cuando Tomás gana revalida en el 2016, Tomás revalida a Chocao. O sea, él llega al 2016, sale, es el candidato del PNP que más votos sacó, pero llega a Chocao. Entonces él, porque ya su imagen pública estaba un poquito lacerada, y él había tenido ya su presidencia anterior, que fue la de 2008-2012, que fue horrible. O sea, la presidencia de Tomás 2008-2012 fue banquete total, o sea, fue las estapo. O sea, esta versión de Tomás no es ni un nene teta con lo que era el Tomás del 2008. Y en ese sentido hay que reconocerle un poco de sapiencia política, de que por las razones que sea, le dio y le reconoció a los portavoces de otras delegaciones funcionamiento dentro de la Cámara. Es dentro del Senado.
Actually, ese último punto que tú traes es súper importante. Yo voy a añadir un poco a tu comentario. Al final del día, nosotros no sabemos si Tomás Rivera Chats pensaba que iba a surgir un movimiento como Victoria Ciudadana y que íbamos a quedar como un momento así en el 2020. Pero a mí no me sorprendería que él haya pensado en otro escenario cuasi similar, de que el Partido Popular no lograra mayoría viendo los senados por distrito y cómo el electorado ha cambiado.
Exacto.
So hay que reconocerle la astucia.
Sí,
porque
sí,
se
sí,
le
sí.
da, porque en este contexto no perdamos de perspectiva de que Vargas Vido volvió a entrar. O sea, y Vargas Vido obviamente tiene unas críticas bien fuertes a lo que fue la presidencia de Tomás y a la gobernación de Ricky Rosselló. Y yo entiendo que Vargas Vido es uno que le puede dar el voto a José Luis Dalmau. Y con ello llega a los 14. Y no te sorprendas si ya hay conversaciones o ya hay negociaciones ahí. ¿Qué es lo que ocurre con tu punto, Jonathan? Ese tema de las portavocías es súper importante porque tradicionalmente el PNP y el PPD eran los únicos que quedaban inscritos. Y al un partido no quedar inscrito, aunque hayan electo a su senador o su representante, no necesariamente el presidente del cuerpo legislativo o la presidenta tenía que reconocer a la portavocía de esa delegación porque no quedó inscrito. Pero con el PIP siempre han tenido esa deferencia desde el año 2012. Pero en el caso del 2008 no lograron entrar a sus legisladores. Ahora todos quedaron inscritos. So, for a fact, tú los tienes que reconocer.
Sí.
Pero en el caso de Vargas Vido, como un senador independiente, el loophole que tú tienes ahí es que al tú darle una comisión, tú le das una asignación presupuestaria mayor que la de un senador normal y corriente.
Correcto.
En el caso de Dalmau, el que le haya renunciado a esa comisión, ni le va ni le viene porque él recibe un salario, o sea, él recibe un presupuesto a base de portavoz.
De portavoz.
Y ojo, yo sé que le cayeron las críticas previo a las elecciones de que, wow, un portavoz con 30 mil pesos mensuales, brother. O sea, no olvidemos que Juan Dalmau, o sea, en el caso de Juan Dalmau y Denis Márquez, el César lo que es del César, es miembro de todas las comisiones. O sea, de que él tiene oversight de todo proyecto legislativo.
Sí,
o sea, que él necesita un equipo robusto que
lo ayude ahí. Y cuando llega allí, mire, y cuando llega allí la delegación de Victoria Ciudadana, la amiga Ana Irma Rivera Lacén, y Rafael Bernabe, usted sabe cuánta gente que usted está viendo por ahí, que son unos fotutos de Victoria, y van a estar guisando en esa delegación. Ay bendito, déjense.
Mira, hay que tener cuidado porque o sea, obviamente los tiempos han cambiado y la legislatura se va a mover hacia lo que se conocen como unos salarios a base de deberes y responsabilidades, ¿verdad? Pero no te sorprendas que muchas de las críticas que se hicieron vayan a repercutir en muchos de esos candidatos. Y ojo, esto no tiene que ver con que, si tú dijiste esto, ahora págale una miseria a este empleado.
A base de
lo que es el salario promedio de Puerto Rico, que obviamente los salarios allí son dispares, ya empezando por un senador y un representante. Pero obviamente, si tú quieres que la legislatura cambie, tienen que haber cambios en lo que es el trabajo legislativo que tú realizas. Y ojo, no perdamos de perspectiva, Tomás Rivera Chats empezó con 41 millones de presupuesto del Senado en el 2017. Y el año pasado, de lo último que yo vi, eran 26. O sea, a la legislatura le han dado picota, claro, de que lo gastaron de una manera que lo vimos previo a las elecciones, pues son otros 20 puntos. Pero volviendo al tema original, y mis disculpas, Jonathan, pues ese 14 pudiera ser Vargas Vidó. Obviamente vimos también que la delegación del PIB, curiosamente, le envió una carta a los líderes legislativos del Partido Popular, en donde agradecían los temas de apertura de conversación y de convergencia, pero que como punto de partida para tener esa conversación habían unos temas granulares que no eran negociables. Y curiosamente, eso, los temas que ellos traen tienen que ver con muchas cosas administrativas. Va desde que el PIB dice de que para ellos hablar, ellos no quieren que se llame la Cámara de Nuestra Gente, el Senado Abierto al Pueblo, la Cámara de Visión y Futuro, o sea, hasta ellos decir de que se nombre una comisión de presupuesto igualitaria entre todas las facciones políticas para fijar lo que es el presupuesto del cuerpo legislativo.
Sí, el presupuesto para hacer.
Y eso es bueno y es malo. O sea, no es que
Claro.
sea bueno y malo. Déjame refrasear eso. Eso puede que añada valor o puede que no añada valor. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Porque al final del día, si tú tienes esa comisión, tú tienes que aprobar con mayoría de votos el presupuesto en el floor. O
Correcto.
sea, que tú puedes tener una comisión en donde tú tengas dos, dos y dos y aprueben el presupuesto y lo lleven al floor. Le pueden hacer enmiendas en el floor. O sea, yo creo que también tenemos que ser pragmáticos en crear mecanismos de que aquí estamos todos en alianza y en
Sí,
convergencia, cuando al
sí.
final del día el proceso dispone que una pluralidad de mayoría puede imponerse sobre otra.
De hecho, esta semana yo entrevisté a María Lourdes de Santiago. Entonces, ella me dice que sí, que José Luis Dalmau la invitó, que básicamente como que hay un, ¿sabes? Una apertura y whatever, 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 pero que ellos me habla de la carta y que particularmente, que me estuvo bien curioso, que ellos, ella dice que su voto no está a cambio de que le den una comisión. Entonces, yo lo que me quedo preguntando es como que, bueno, si el PIB en una coyuntura donde hay más partidos, y la candidata al Senado con más votos que ha sacado es María de Lourdes, ¿por qué no quiere coger una comisión? What the fuck? O sea, como que
Tienes que, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir, Jonathan, pero al final del día, el tener una comisión no te garantiza de que tú apruebes legislación o no. O
correcto,
sea,
correcto,
mira el
correcto.
caso de Vargas Vidó. Vargas Vidó, por ejemplo, tiene mucha legislación que la aprobaron, pero también él está frustrado y él te lo dice de mucha legislación que él sacaba de su comisión y ni llevaban a votación. Y al final del día, ¿de qué te vale tener una comisión en el Senado si, por ejemplo, el PIB no la tiene en la Cámara y en la Cámara no te aprueban tus proyectos?
Eso sí, eso sí. Eso es correcto. Entonces vamos para la cámara. Vamos para la cámara. ¿Cómo queda la
Mira,
cámara?
en el caso de la Cámara es bastante straightforward y sencillo. En el caso de la Cámara entraron también dos representantes por acumulación.
Ajá.
Que entró Héctor Ferrer Jr., que entró en primer
Ahí vi
lugar,
esto.
comodísimo. O sea, Héctor Ferrer, para que la gente sepa, sacó 50.000, 60.000 votos más que Jesús Manuel Ortiz, que fue el otro popular que entró.
Sí, y Baby Héctor tuvo el efecto de empujar hacia abajo a los candidatos del PPD. Por eso es que el PPD solamente entra a
Sí.
dos.
Sí, y ojo, también en el Senado, por ejemplo, tú puedes ver en el Senado que, por ejemplo, un José Luis Dalmau le robó miles de votos a Yossi en Caguas. Bueno, perdamos de perspectiva que Yossi acumulaba en Caguas, pero José Luis Dalmau era senador de distrito de Humacao, que contiene a Caguas. O sea, al final del día siempre se roban, Zaragoza también se robó votos, pero obviamente el efecto más fuerte
No diga, no diga que se robó voto, que
Sí,
le
no,
quitó,
o
le
sea.
quitó. Sí.
Bueno, le quito, exacto. O sea, no es robar de que hubo
Sí,
una
porque
intención
imagínate, de
fraudulenta.
robar, de robar, imagínate.
Tiene que ver mucho con voto mixto intrapartido. Que es que tú
Exacto.
votaste íntegro por tu partido y no querías que esa persona se llevara el voto. Por ejemplo, Villafañe también lo hizo en el lado del Senado del PNP. Y otro en la Cámara. Pero sí, o
Hecho,
sea, en ese caso entraron dos.
por eso es que Tomás sale tan bajito y le empujan hacia abajo.
Y tú sabes
Precisamente
que
por
tengo que
eso.
decir esto, que ustedes no han mencionado en el podcast. Yo no sé si tú recuerdas, Jonathan, en un momento dado, Aníbal José Torres como presidente, esto fue como hace un año, salió en la prensa que el rumor de que el PPD estaba considerando tirar cinco candidatos por acumulación en vez de seis.
Ajá.
Para garantizar que los 5 entraran, pues por el efecto de Victoria Ciudadana y los otros partidos, y el efecto pues, de que el voto íntegro en el Partido Popular es menor que el PNP. Y yo recuerdo que le cayeron encima y dijeron, ah, que como un partido grande no va a tirar los 6, que es una vergüenza, eso es decir que no vamos a coger el voto íntegro. Y ¿sabes qué? El tiempo le dio la razón. Si el PPD hubiera tirado los 5 en vez de 6, te entraban todos.
Sí, sí, exactamente. Pero bueno.
Pero en la Cámara... Pero pues, o sea, también uno no sabía el efecto que iba a haber, pero nada, o sea, yo creo que son momentos de
No solo eso, que tampoco, hay que descontar aquí, que yo sé que Victoria y los amigos victoriosos no les gusta hablar de esto, pero el voto íntegro para Victoria y Dignidad fue duro, bajó duro.
Claro, y al César lo que es del César, nosotros mismos, porque yo en este mismo espacio critiqué a Victoria de que estaban descabellados, de tirar dos candidatos y todo lo otro, y tú sabes qué se les dio, porque cogieron el voto íntegro. Esa es la realidad. Y si el PIB hubiera tirado dos, que ahora pueden, que ahora saben que es un ejercicio viable, entran dos también.
Sí. Es correcto.
Entonces, en el caso de la Cámara, ya tenemos los dos de acumulación del PPD y tenemos 24 legisladores por distrito. O sea, la mayoría allí son 26 votos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos distritos que van a recuento. Uno es el distrito 18, que está Jessy Cortés, es alcalde, contra Che Pérez, y Jessy Cortés está apenas 66 votos arriba. ¿Ok? Y en el caso del 31, que sería el segundo recuento que Jesús Santa pasa en su vida, Jesús Santa está apenas arriba por 114 votos. Sí, hice mi matemática mental bien, pero usualmente 100 votos o menos, pero en aspectos porcentuales, Jesús Santa está arriba simplemente por 0.36. Se activa el recuento por el aspecto del 0.5% menos.
Correcto, ok.
Y lo que la gente pierde de perspectiva es, el Partido Popular ganó 26 sillas, pero tradicionalmente ganaron sillas que eran bien PNP, por los escándalos que hubo y fenómenos locales, los cuales no vamos a discutir en este podcast. Pero muchos legisladores que corrieron en distritos populares, menos Tatito, que Tatito entró más cómodo que la otra vez, entraron con 30 a 40% de los votos, incluyendo PNP, y Victoria Ciudadana, como ustedes dijeron, les diluyó un montón el voto.
Sí, definitivamente. Así que estaremos pendientes a ver qué pasa ahí, porque está interesante cómo queda la cosa. En los dos escenarios, la mayoría serían bien simples. Así que son mayorías débiles, como quien dice, para tomar decisiones en los cuerpos legislativos.
Mira, si cuando el Partido Popular, que tenía 28 sillas en el año 2012, se le hizo difícil gobernar a veces en proyectos controversiales, porque tú tenías esos 4 o 3 votos, que era Vega Ramos, Luis Raúl, Piti, Carlos Vargas en su tiempo, Natal, con 26 votos va a ser mucho más cuesta arriba y mucho más difícil, o sea que va a tener que haber mucha convergencia entre partidos.
Definitivamente. Ya para finalizar, esta semana tenemos orden ejecutiva nueva. Reapareció Wandy Vázquez.
Oye, y la orden es por mucho tiempo, es larguita. Sí,
es mucho tiempo, pero hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, cerraron las playas, cerraron los lugares al aire libre, pero entonces te dejan abiertos los centros comerciales y las tiendas. Y te dicen, mano, tú sabes, como que estamos al diarete, estamos a lo loco. Y lo que sí está preocupante es el asunto del plan de vacunación. Esta semana yo hablé con el general José Reyes y de la Guardia Nacional, y él me decía que la preocupación principal, más allá de la distribución, es que la vacuna esta de Pfizer requiere una refrigeración, o sea, unas temperaturas específicas para que no se dañe. Entonces, que en Puerto Rico, aparentemente, para la cantidad de vacunas que hay, no hay suficiente freezers, digamos, neveras para almacenar. Eso me preocupa porque ellos están ahora identificando eso y se supone que esa distribución comience ya, si todo sale bien, entre diciembre y enero. Entonces, está fuerte, tú sabes, como que está duro. Y Wanda no habló nada de eso. Entonces, tira a la Guardia Nacional a la calle para la fiscalización de la orden ejecutiva, cuando la Guardia Nacional tiene que estar enfocada en su plan de... O sea, con su personal. O sea, recuerden algo, la Guardia Nacional muchas de estas Guardias Nacionales que se activan son reservistas. Son personas que tienen otro trabajo, son personas que dedican un tiempo a la Guardia Nacional, pero no es activa. La Guardia Nacional se compone en su inmensa mayoría de reservistas. Hay activos, pero son los menos. Entonces, ¿qué pasa?
Es que lo peor de todo, Jonathan.
Sí.
Lo peor de todo es que están activando, como tú bien dices, a la Guardia Nacional para hacer un enforcement de unas medidas que la misma policía nunca ha hecho el enforcement. Y esto incluye a la policía municipal. Porque al César, lo que es del César, la alcaldesa con su legislatura municipal hicieron un show mediático de que iban a imponer una multa. Y, brother, ve tú un viernes y sábado por el viejo San Juan, la policía municipal en una esquina, y tú ves a los turistas y la gente sin mascarilla y no se emiten multas.
Sí, y en Carolina Bella también pasa, en algunas áreas también.
Entonces, la Guardia Nacional, que a tu punto, la misma gobernadora dijo ayer que la Guardia Nacional está para asistir, pero que no tiene poder de emitir multas o arrestar a personas. Pues, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional?
Sí.
¿Caminar con ahí con rifle largo?
Exacto. Está como cuando Fortuño estuvo en la Guardia Nacional, que era lo criticaron un montón. Entonces, él lo que dijo, no. Es que la Guardia Nacional lo que va a hacer es que se va a montar el tipo con los policías y el tipo va a estar atrás con sus rifles, pero básicamente es acompañar a los policías. O sea, él no tiene para multar ni ese tipo de cosas. O sea, tú tenías tipos de la Guardia Nacional en patrullas de tránsito, por ejemplo, dando tickets. O sea, los tipos dando tickets y el tipo estaba ahí.
Claro. No, y todos recordamos esos tiempos. Y no necesariamente el que se active la Guardia Nacional es un... O sea, no hay una correlación de que eso va a ser un disuasivo para seguir la ley y el orden. O sea, y más con el tema de las máscaras. Y obviamente hay que tener una preocupación de que el tú tener a la Guardia Nacional haciendo esas rondas preventivas con la policía y también entre la gente, tú estás exponiendo a tus reservistas al COVID por esas medidas preventivas. O sea, de que es como tú dices, si tú expones a tu canal de distribución que te va a manejar las vacunas, pues un problema. Y brother, no perdamos de perspectiva, la Guardia Nacional, por ejemplo, ha estado a cargo de lo que son las pruebas de detección de COVID para los funcionarios electorales que van a trabajar en el escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones. Y la Guardia Nacional sigue dando las pruebas del Rapid Test Kit que te dicen que no son conclusivas.
Sí.
O sea, aquí todavía seguimos hablando de rapid test, y todavía no estamos en un nivel de captación o de medición de detección del COVID que sea mediante pruebas moleculares. Ojo, al César lo que es del César.
Sí.
Yo creo que, que las medidas que el Departamento de Salud ha puesto en los peajes han sido excelentes. Pero
eso falta trabajo por hacer. Hace tiempo, pero está bien, lo hicieron.
Y by the way, sobre la distribución, Pfizer sacó una medida aclaratoria en donde Pfizer dijo cómo ellos estarían transportando esas vacunas en lo que llaman como unos refrigeradores, unos compartments que ya van a estar a una disposición de negativo 80, ahora no recuerdo si era Celsius o Fahrenheit, ¿verdad? Disculpen los científicos mi ignorancia, pero que iba a estar acorde con la temperatura constante que tiene que estar la vacuna expuesta, pues para que no se dañe, ¿verdad?
Sí, hay unos guidance que enviaron una guía, están revisándola de nuevo. O sea, hay posibilidad. Yo de verdad, espero que todo salga bien. No tengo por qué poner en duda, o sea, el general José Reyes corre ahí un time chip y la Guardia Nacional, ¿sabes?, ha funcionado de forma espectacular estos últimos años en Puerto Rico, después de que se le sacó la politiquería y todas estas cosas. Así que yo no tengo duda que se pueda repartir bien la cosa. Lo que me preocupa, obviamente, la Asuntería Federal de San Juan, y hay unos amiguitos por ahí que deben estar velando, los muchachos, deben estar velando a comprar cuantos freezer hay.
Y los vas a ver en los grupos estos de Facebook, te vendo freezer, de bla, 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 bla. ¿Sabes?
Claro. Oye, Guillermo, déjalo hasta ahí.
Y termino con esto último, antes de concluir. Para beneficio de todo el mundo, esta orden ejecutiva va a correr desde este lunes 16 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre.
Sí.
O sea, que tengan en cuenta de que los cambios que anunciaron ayer están a partir del lunes, o tú vas a ver las playas abarrotadas hoy y mañana.
Correcto.
Y adicional a eso, hay que estar bien atentos porque a nivel de Estados Unidos están, hay muchos estados, sobre todo demócratas, que Trump decía de que ellos cerraban para hacerle daño a él, pero ajá, Trump perdió y están siendo más restrictivos. Hay muchos estados que están volviendo para atrás. So, hay que seguir monitoreando el tema en Puerto Rico porque apenas estamos hoy al 14 de noviembre y los casos, correcto, de las elecciones los vamos a empezar a ver ya en estos días.
Definitivamente. Guillermo, como de costumbre, gracias por estar con nosotros, Debateador Emergente. Amigos, a ustedes no, por la sintonía. Recuerden, usted puede seguir a Guillermito Guas en Twitter, en Facebook también lo puede buscar, Guillermo Guas, a nosotros como de costumbre en nuestras redes sociales. Regresamos el miércoles. Supone que ya Luis esté de vuelta, o antes, si surge alguna situación que amerite de que tengamos un PPP de emergencia.
Sabes que sí, y con las noticias que Puerto Rico nota, no te sorprenda si lo escuchas
antes. La cosa que la fuerza la acompaña, se me cuida.